Si amanece, nos vamos con Juan López Córpones.
Y 5, 5 y 5 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas a todos los que os sumáis ahora mismo a esta emisión de Se Amanece, Nos Vamos en la cadena SER. Emisión de, ya sabéis, de festivo. Emisión altamente constitucional el día de hoy. Aquí en Se Amanece, Nos Vamos. Estamos con el equipo habitual, salvo el jefe, que, bueno, me pidió el día libre ayer y dije, pues mira, Roberto, vamos a ponernos ahora picajosos con el... No, pues...
Cógetelo.
No vengas, cógetelo. Claro. No vengas y ya está, y descansa, desconectas un poco.
Se lo merece también.
Sí. Está por aquí Marta Valderrama.
Hola, buenos días.
Buenos días. Adriana Murelo, ¿qué tal? ¿Cómo viene la prensa?
Viene floja, lo puedo decir.
Floja, ¿no?
Sí. O sea, de festivo.
Sí. ¿Y el segundo grabófono?
Y el segundo grabófono viene más cargadito, mira, ahí sí que... Ahí
tenemos la mananguita de siempre.
Ahí tenemos un poquito del tema de siempre y luego hay mucha música. Hoy está muy, muy música, también de festivo.
Qué bien, es que de 6 a 7 podemos permitirnos algunas virguerías, ¿eh? Más, que esté esto más salseo. Sergio Díaz, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días.
Buenos días. Están ahí detrás del cristal Pablo, Emanuel y Ainhoa Jiménez Vilató también. Y en el observatorio de la... No, iba a decir de la cadena SER, de Se Amanece Nos Vamos, más bien, en inclusiva, en Rubí, está Luismi Pérez. ¿Qué tal, Luismi? ¿Cómo estás?
¿Qué hay? Buenos días, gente.
No sé qué decirte. Voy a saludar también a Edgar, pero claro, he hablado con él hace 3 minutos. Edgar, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Para la gente que se incorpora ahora, es que me encanta eso.
Claro, para la gente que se acaba de despertar, acaba de encender la radio. Buenos días.
Un abrazo a todos ellos que no han escuchado mi sección que me curraba antes. Y nada, no pasa nada, no tendré rencor.
Venga, lo solemos hacer los días de festivo. Que es un poco información de servicio público, porque hay mucha gente pendiente del tiempo, de salir por ahí, de alternar. Así que, Luismi, tú me dirás, pero creo que va a llover menos que ayer, pero aún con chubascos en muchas comarcas del sur y del centro del país.
Sí.
En el Cantábrico, Canarias y casi todo el Mediterráneo, más calma y con un pelín de subida de la temperatura.
Así es, de hecho ahora mismo hace frío y hay mucha humedad, ha ido lloviendo, tenemos niebla también en muchas comunidades y la sensación es de frío, pero no hace la temperatura de ayer. Por ejemplo, en Logroño 5 grados, 7 en Ourense, 11 en Córdoba, 13 en Castellón y esta tarde el ambiente va a llegar a ser bastante suave en toda la costa mediterránea, también en Canarias donde subirá algo la temperatura, incluso entre Cantabria y Euskadi, 15-16 grados esta tarde de máxima, que es un lujazo. Pero eso sí, todavía, Juan, con esa lluvia que ahora mismo cae con un poquito más de insistencia en el este de Andalucía, también en la región de Murcia, en la provincia de Albacete, esa lluvia se va a acabar retirando, pero van a quedar algunos chubasquillos aislados, anárquicos, muy irregulares, sobre todo en Extremadura, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, en la Comunidad Valenciana, en el interior y en el sur de Castilla y León. Por tanto, no van a ser las tormentas o las lluvias que caían ayer. Recordemos, por ejemplo, el tornado que tuvimos en Marbella.
Edgar, una pregunta rápida antes de ir con el tema de hoy. ¿Esta lluvia que ha caído estas últimas horas así como muy constante y fina es de las buenas, no?
Esa es consistente. Esa...
Sí.
Esta es de las lluvias buenas, de las recomendables.
Esa es de la que cala, de la que va mojando el terreno. Sí que es cierto que en algún sitio ha llovido muchísimo, ha habido inundaciones y lo que os decía con esos incluso fenómenos severos que hemos tenido en algunas localidades de Málaga. Pero en cualquier caso, Juan, compañeros, la lluvia en general ha caído con bastante insistencia y sin demasiada fuerza y el terreno necesita mucha agua. De hecho, las previsiones son muy buenas para la cuenca del Guadalquivir, las cuencas de los ríos andaluces y la cuenca del río Guadiana. A partir de hoy y ya también las próximas 10-12 jornadas parece que va a llover bastante en esa zona suroeste del país. Eso es una mala noticia para la gente que esté de puente y demás, pero el campo, los bosques y los pantanos necesitan agua y parece que se abre la veda de las borrascas.
Luismi, hoy es el Día de la Constitución y tú quieres diseñar un poco la que vendría a ser la Constitución de la Meteorología.
Así es.
A ver, ¿cuáles son los artículos principales?
A ver, los artículos principales. Empezamos porque es meteorología, no meteorología. Eso a ver si la gente ya lo tiene bien presente. Y otra cosa que va ligada y es que el tiempo que hace ahora mismo son las condiciones meteorológicas, no las condiciones climatológicas. Que eso se dice mucho también, sobre todo cuando se narran partidos de fútbol o cosas al aire libre y demás. Situación meteorológica, no situación climatológica, y sobre todo eso, lo de meteorología, nada, es meteorología. Segundo artículo de la Constitución meteorológica, pues que la atmósfera es un fluido. ¿Eso qué significa? Pues que la atmósfera con cualquier variación, con cualquier cambio de viento, por ejemplo, cambio de temperatura, varía su estado y varía su previsión. ¿Eso qué significa? Que el tiempo que nosotros pronostiquemos para mañana o para pasado, pues no es 100% fiable. Pueden cambiar esas condiciones. El aire no sopla. El aire es lo que nos hace vivir. Es el viento lo que sopla. Por tanto, eso de que pues vaya aire que hace hoy, si el aire siempre está, es el viento que hace hoy, el viento que sopla hoy. Ese es el tercer artículo de la Constitución. O, por ejemplo, el cuarto artículo, Juan, compañeros, pues sí, las personas y los animales sí que podemos predecir el tiempo sin necesidad ni de aparatos, ni de meteosats, ni de nada de tecnología. Las personas y los animales, sobre todo los mamíferos, somos meteorosensibles. Por tanto, podemos hacer previsiones del tiempo, a nuestra manera, claro.
Qué bonita esa palabra, meteorosensibles. Luismi, que te veo encarrilado, ¿algún artículo más de los de estos cuadernillos rubio de meteo que has traído
pues
hoy?
Pues sí, venga, esas vacaciones antillana, por ejemplo, las nubes no se tocan. No se tocan, menos mal que no se tocan, pero hay que tener en cuenta que pesan, y pesan mucho. Y no solamente las nubes, también el aire que no se ve ni se toca, también pesa, y muchísimo, tanto como que sin ese aire, pues la atmósfera sería muy diferente y el mundo también lo sería. El aire frío, sexto artículo de la Constitución meteorológica. El aire frío se apalanca, le gusta bajar y estancarse. Y el aire caliente es un aire mucho más ligero y le gusta subir. Eso que conste en acta. Y ligado a eso, el séptimo artículo de la Constitución es que el calor destruye y el frío conserva. Ese artículo hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Porque hay que sabérselo. Vamos, cuando hagamos el examen de derecho de la meteorología, pues el aire frío conserva y el calor destruye. Y venga, el último. Pues el mundo gira, el planeta gira, y eso hace que haya una fuerza que se llama la de Coriolis. ¿Y eso en qué se traduce? Pues que las cosas en el hemisferio norte se mueven hacia la derecha y en el hemisferio sur se mueven hacia la izquierda. Pero octavo punto de la Constitución meteorológica del Si Amanece.
Eso de que gira el agua en una dirección en cada hemisferio, es que hay muchos vídeos por ahí.
No, esto me voy a marcar, no. Me voy a marcar un Sergio 10 y esto sale en un capítulo de los Simpsons. Que sí, Bart llama a Australia para saber si ahí gira el agua.
Eso como tiene mucha miga y como tiene mucho circuito, nunca mejor dicho, os lo explicaré otro día, pero ya os hago el spoiler de que tiene más mito que otra cosa. Se mueven hacia la derecha y hacia la izquierda, en el hemisferio sur, las cosas que tienen un gran recorrido. No el agua de una bañera, que eso de recorrido tiene muy poquito.
Claro, yo creo que influye más cómo de atascado esté tu desagüe.
Por ejemplo. Bien. Y más bien lo que te hagan ver para dónde se mueve el agua.
Sí, eso también. Luismi, muchas gracias. Que disfrutes del festivo.
Igualmente, mañana, gente.
Mañana más. Adiós.
Hasta ahora.
6 y 13, 5 y 13 en Canarias. Vamos con el primer grabófono que hoy, como ya hemos advertido al principio del programa, tiene un único protagonista, alguien al que estábamos echando mucho, mucho de menos y que por fin ha llegado al Mundial de Qatar.
Por la rueda de prensa de hoy, el vinagre Luis Enrique. Hoy ha tocado la versión vinagre.
Hasta ahora en Qatar habíamos tenido a Luis Enrique más Mr. Wonderful, pero ya ha llegado el bueno, que por otra parte es el que a mí más me gusta. Adriana, el primer grabófono trata esa vuelta al avinagramiento, ¿no?, de Luis Enrique.
Es que se ha visto ya desde el primer momento. Ya se ha visto que la cosa no fluía.
Lo que no me esperaba no sé, después de las últimas ruedas de prensa, era la de hoy de Luis Enrique, porque ha llegado hoy y he dicho, joder, pero desde la primera.
Incluso Manu Carreño cree que desde antes de la primera pregunta, si alguien le hubiese dado pues los buenos días antes de esa primera pregunta, ya habría estado él pues antipático.
Desde buenos días, te ha dicho, bueno, solo ha faltado decir, bueno, será para ti. Iturralde González, muy buenas.
Por decir algo.
Hola, Flaky, por decir algo.
Josep Borrell, alto representante para la política exterior de la Unión Europea. Buenas noches.
Buenas, llamar buenas noches a estas noches puede ser un poco contradictorio, pero sí, buenas noches.
Efectivamente.
Buenos días. Bueno, pues en ese tono hasta un poco Luis Enrique de no le ha gustado ninguna pregunta.
Adriana, yo ya tengo ganas de escuchar la rueda de prensa de Luis Enrique, ¿eh? ¿Tenemos resumen?
Sí, tenemos las reacciones del seleccionador a cuatro preguntas, que así de primeras pues tampoco las recibe con el típico me alegro de que me hagas esa pregunta.
¿Con qué resultado en el torneo Luis Enrique se marcharía satisfecho a casa?
Esta es otra tendencia muy habitual, mirarlo todo desde la vista negativo. O muy positivo o muy negativo.
Si ya ha detectado ese problema, ¿por qué pasó eso en la segunda parte?
Esto es surrealista.
España todavía no ha dado un pelotazo. Si lo hubiera dado el otro día en el primer gol de Japón, a lo mejor la situación hubiera sido otra en ese partido. ¿No lo va a dar?
Bueno, veo que hay una clara desinformación de lo que es el mundo del fútbol.
Quería preguntarle un poco si esa falta de oficio, de experiencia, es intangible. ¿Eso se entrena o eso se tiene o no se tiene?
Eso es un topicazo de los de 100%. Vamos a intentar, y voy a intentar, de ir desmitificando topicazos.
Pues no sé yo, ¿eh? Igual en este Mundial ya no le va a dar tiempo, ¿eh? Para eso tiene faena Luis Enrique.
Sí, claro que todas estas respuestas no han sentado nada bien, obviamente, en la profesión del periodismo deportivo.
Como hoy, que le ha picado algo, y le ha picado algo y no le gustaba ninguna pregunta y está en ese tono vinagre y borde y un poco déspota y por encima del bien y el mal, pues también lo decimos, ¿no?
Bueno, incluso Manu Carreño pues ha llegado a poner tono como de tener a Luis Enrique en un diván, atentos.
¿Qué te pasa, Luis Enrique?
pero sí, la rueda de prensa tan tensa ha sorprendido a todos, incluso a la gente más cercana al entrenador, eso es lo que dice Manu.
Pero hay gente que dice, hay gente más cercana a él que dicen, pero ¿a qué coño viene esto hoy? ¿A qué coño viene esto hoy?
Como perdamos hoy, van a tener que poner el detector de metales para entrar en la sala de prensa. Por alusiones, Sergio, ¿qué ha dicho Javier Herráez, compañero de la SER, que ha preguntado directamente a Luis Enrique en esa sala de prensa?
No nos vamos a engañar, Juan, no le ha gustado la respuesta del seleccionador.
Pues digo que es esto, ha estado altivo, ha estado borde, ha estado muy mal, ha estado, no sé, arrogante, llámale como quiera.
Luego se ha calentado otro poquito más.
Ha estado encima con el escudo de España en el pecho, partido previo a partido de partido grande, octavos de final, ha estado lamentable, lamentable.
Pues eso lo ha tomado bien Javi, ¿eh?
Joder, fenomenal. Eso es la lectura, ese es el análisis. En el plano personal hay algo que preocupa más a Javi Herráez y es un descalificativo que le ha lanzado Lucho. Lo recordamos.
Si ya ha detectado ese problema, ¿por qué pasó eso en la segunda parte?
Esto es surrealista.
Hombre. Está feo, ¿eh? Que te llame surrealista, no, ¿eh?
Hay líneas rojas. Eso dice Javi. ¿Qué es eso de ir etiquetando?
A mí me ha llamado, como acabamos de escuchar...
Surrealista,
a otro oportunista, a Miguelito pesimista, a Burgos que es un topicazo y a Maroto que, bueno, pues que eso no sabemos nada. Bueno, la verdad es que ha estado muy desagradable.
Toda razón, Javi, ¿eh? Sí. Toda razón. Tú no puedes ir por ahí por la vida tildando a alguien de surrealista.
No.
Cuando a lo mejor Herráez es cubista.
Mucho más, por supuesto.
Puede ser cubista.
Efectivamente. Es que Javi nunca se ha considerado un surrealista.
Pero claro, es que te obliga a preguntarle porque yo no me considero un surrealista. Me considero un periodista, a lo mejor muy malo, que no entiendo nada de fútbol, que es posible.
Surrealista no. Y todo esto ha dado lugar a una tertulia en el larguero, sobre si Herráez es surrealista o no.
Claro,
hombre, lógicamente. Y hay que decir que la mayoría cree que no, que Herráez no es surrealista.
Ha soltado lo de surrealista, bueno, podía haber soltado, o sea, que no pegaba utilizar ahí el término surrealista con la pregunta
de Javi.
Sí,
la pregunta de Javi, surrealista, dice. Pues.
No sé qué había de surrealista, quizá el surrealismo lo ha puesto él en la rueda de prensa que ha hecho.
Es que es eso. En todo caso, surrealista serás tú, Luis Enrique. Surrealista tú.
Claro que lo tiene, ¿no? Claro. Así que, Juan, una rueda de prensa muy fea, desagradable, con diferentes criterios sobre si Javier Raez es un surrealista o no. Pero bueno, por lo menos tenemos a Antón Meana para poner sentido común.
A mí me encantaría, Manu, que mañana España gane 7-0, porque el día después de Costa Rica la rueda de prensa fue maravillosa. Y ojalá que nos encontremos otra como esa.
Y digo yo...
Claro, ¿cómo es posible que Luis Enrique muestre una cara maravillosa un día y luego al día siguiente vaya llamando surrealista a la cara a la gente con esa desfachatez?
Digo yo que no tiene ningún sentido. Antonio Romero tiene una teoría, a ver qué os parece, es la correcta. Atención a esta exclusiva de Si amanece nos vamos.
Dos opciones. O nos engaña o cree que somos gilipollas.
Toma ya.
Explícate, Sergio.
A ver, pues que Luis Enrique en realidad es un papel, es un personaje que le escriben varios guionistas de la selección española de guionistas.
Ah, como hay de escritores,
campo,
¿no?
De guionistas.
Hay de guionistas. No me digas que has hablado con uno de ellos, habéis hablado con uno de ellos.
Es que te está escuchando ahora mismo, Juan.
Sí. Edgarita, buenos días.
Buenos días, Juan. Bueno, pero depende cómo lo veas. Para mí no es así, y como me lo dices a mí y soy yo el que da la opinión, te diré que buenas noches. O sea que, es más, si preguntas a alguien de Australia, a lo mejor te dice que buenas tardes.
Vaya, ya voy reconociendo el estilo, ¿eh? Voy notando el toque. Bueno, lo de los guiones de la rueda de prensa, parece que la cosa estaba tranquila, pero ha vuelto el Luis Enrique, bueno, por sus fueros.
Sí, mira que la cosa es que yo soy un gran profesional de esto, o sea, me adapto y ya le he pillado el truque a Luis Enrique, siempre como respeto máximo ante cualquier pregunta, sin salirse, pues, no sé, una cosa normal. Si tú, por ejemplo, le preguntas por los errores que ha tenido el equipo... Pues te puedo decir que han sido errores muy grandes, pero no tanto como estudiar periodismo, ¿vale? Puede ser.
Razón no le falta.
O a lo mejor le preguntas que qué tal está y te puedo decir que comparado con tus preguntas, pues está genial. También.
Sí, bueno. sí, veo el estilo. Entiendo, entonces. Utilizar la pregunta para desacreditar un poco desde el cariño.
Sí, bueno, desde el cariño es mucho si lo comparas con el aprecio que os tengo yo. Ay, perdona, es que a veces me meto tanto en el papel que me sale solo también el de despreciar un poco. Y mira que yo soy camaleónico, que me adapto a quien esté escribiendo. Estuve, por ejemplo, bueno, con los más grandes, he estado escribiendo las letras de Fito y Fitipaldis, pero ya aprendieron el mecanismo y se me acabó el chollo. O sea, la cosa era darle la vuelta a la frase y ya lo teníamos. Letrazas, que a mí me encanta, pero si te fijas, el 96% de las frases de las canciones son capicúa. O sea, que es llamando donde quise estar, estando donde quise llamar, ¿sabes? Que hace eso mucho. Y esa movida la inventé yo, Juan. O sea, eso de darle la vuelta, por ejemplo, amanece porque nos vamos porque amanece. O sea, dime tú que eso... Que de ahí no sacas una letra tremenda para Fito. O sea, eso es...
Si amanece... Nos vamos. Con Juan López Córcoles.
Llega el club con el combo, rápido, labio y lejos. Se pintaban los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco.
Marta Valderrama, ¿cómo se nota que no está el jefe,
Hombre, hoy
¿Cómo ampliar repertorio,
Es que, ¿sabes qué pasa? Que estaba hablando Edgarita de letras tremendas y he dicho, hombre, aquí tiene que haber un poco de perreo,
sí,
¿no?
Sí, pero esta jefe no se la pones,
Bueno, le pongo el titi y me pregunto, tengo muchas novias. Bueno, esta canción se coronó como la canción del verano. Sería bastante raro que no os hubierais enterado, pero bueno, es una posibilidad, así que por si acaso yo lo dejo ahí. El nombre se las traía, la verdad, se llama Quevedo Bizarrap Music Sessions Volumen 52. Así que, como nosotros somos mucho de simplificar, nos acabamos todos refiriendo a ella simplemente como la de Quédate. Bueno, pues casi no es así, porque estuvieron a punto de quitarle la parte esa de quédate. Esto lo contó Quevedo en La Resistencia.
Quería quitar una parte.
¿Querías quitar una parte de la canción?
Sí.
¿Qué parte?
Quédate. Estuve inteligente ahí.
¿Cómo?
Pero porque, ¿sabes qué pasa? Que, o sea, el tema lo hicimos.
¿Cómo?
Sí, lo quería quitar. Yo, a mí me encantaba el estribillo de Y no fuimos, ¿sabes?
Está guapísimo.
Ese me molaba mucho la melodía. Y me parecía como más arriba.
¿Vale?
Y el otro era como muy, muy futbolero, ¿sabes? Muy como canción de Waka Waka.
Evidentemente.
No, y está guapo, pero
claro.
No era el tipo de tema que yo quería hacer en principio.
Bueno, pues no le faltaba razón a Quevedo en eso de que era un tema muy futbolero, porque de hecho durante el partido España-Alemania se viralizó esta versión que hicieron bastantes aficionados en Barcelona. No es el mejor sonido, pero habemos traducción. Nos fuimos a Sudáfrica y ganamos una, y de las Eurocopas ya tenemos tres. Lo que sentimos por España no se puede entender. Vamos a repetir lo que pasó en 2010. Otra vez, el Mundial a casa vuelve. Tengo en la mente los goles y todos los partidos. Que toda Barcelona está a muerte contigo. Bueno, pues con esto han conseguido que se vicie a la canción, atención, Luis Enrique.
Me habéis pegado la canción esa de Quevedo, la de quédate, lo, 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 lo. Impresionante.
Bueno, pues menos mal que Bizarrap estuvo fino, que fue quien convenció a Quevedo de decir en plan, oye, mira, la parte del quédate no se va a tocar, ya te lo digo yo. El sábado te teo, el domingo misa, estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con Bizarri,
salir a las amigas del party. 6:25, 5:25 en Canarias. Seguimos aquí en si Luis Enrique nos vamos. Sergio Díez, hay que decir que me ha puesto el 10 con número hoy. Mejor, detalle, mejor, ¿no?, lo aprendamos tarde que nunca. Buenos días, Sergio Díez.
Buenos días.
Ayer leíamos este titular en el diario El País. Los titulados de psicología crecen sin freno pese a la falta de empleo.
En la noticia explican que desde 2015 se ha empezado a impartir en 13 facultades más en España y que el número de graduados ha aumentado un 28% pese a que en nuestro país la tasa de paro de estos profesionales es más alta que en otros países europeos.
Así que hoy hemos decidido dedicar nuestro espacio de cine y series a ellos, a los psicólogos.
Y algún psiquiatra que hará también, ya lo veréis. Vamos a dedicarlo sobre todo a personajes que quizá no sean tan evidentes, no sean los más tópicos.
Es decir, vas a dejar fuera al Robin Williams del indomable Will Hunting. Uh-huh. Y también al doctor Animal Lecter.
Sí, que ya hemos hablado muchos de ellos en el programa. No sé si os acordáis, vamos con otro, porque el famoso personaje de Bruce Willis en El Sexto Sentido es que era psicólogo, y uno muy bueno además, que recibía premios del ayuntamiento de su ciudad y todo.
Voy a leértelo. En reconocimiento a sus grandes logros obtenidos en el campo de la psicología infantil, su dedicación al trabajo y sus continuos esfuerzos por mejorar la calidad de vida.
Luego todo se le torcía trágicamente, precisamente por culpa de un paciente que no había superado sus problemas, pero cuando Bruce Willis se cruza un año más tarde con el niño protagonista, cree que va a ser capaz de ayudarlo e intenta ganarse su confianza.
¿Quieres que juguemos? Es un juego de leer la mente. Se juega así. Yo digo lo que piensas. Si acierto, das un paso hacia la silla. Cuando tu padre y tu madre se divorciaron, tu madre fue un psicólogo como yo y no la ayudó. Así que crees que no voy a poder ayudarte a ti.
Una de las series más famosas de la tele, Sergio, considerada por algunos incluso la mejor de la historia, también se centraba en un proceso de terapia.
Nos referimos nada más y nada menos que a Los Soprano. El protagonista es un gángster italoamericano, padre de familia, bastante duro y bastante bruto, que lo está pasando algo mal.
Me ha dicho el doctor Cusamano, su médico de cabecera, que sufrió usted un colapso. ¿Pudo ser un ataque de pánico? ¿No podía respirar?
Dicen que fue un ataque de pánico. Por supuesto, todo el tema de la sangre y las pruebas neurológicas dieron negativo. Y me han mandado aquí.
El protagonista al principio no parece muy dispuesto a empezar un proceso de terapia. Cree que sería como mostrar debilidad o que le haría parecer blando.
¿Qué ha pasado con Gary Cooper? Aquel tipo fuerte y callado. Aquel era un norteamericano. No exteriorizaba sus sentimientos, solo hacía lo que tenía que hacer. Lo que no se sabe es que si algún día Gary Cooper exteriorizaba sus sentimientos, ya nadie iba a poder pararlos. Y luego disfunción tal, disfunción cual y disfunción de irse a tomar por culo. Yo fui semestre y medio en la universidad, de modo que entiendo a Freud. Entiendo la terapia como un concepto, pero en mi mundo eso no se acepta. ¿Podría ser más feliz? Sí. ¿Y quién no?
Pero sí, Tony Soprano sigue el proceso de terapia y su psiquiatra, de hecho, se convierte en un personaje importante de la serie.
Una premisa muy parecida, similar a la de Los Soprano, dio lugar a una comedia muy popular, Una terapia peligrosa.
Una película que se estrenó además en el mismo año que la primera temporada de Los Soprano. Está protagonizada por Billy Crystal y por Robert De Niro, que interpreta al jefe mafioso con problemas de ansiedad.
Ese amigo, ¿sabe? Es un tipo muy poderoso. Jamás ha tenido problemas con nada. Y ahora, de repente, está desmoronándose. Se pone a llorar sin razón. No puede dormir. No puede estar con sus amigos. De repente se pone nervioso en compañía de ellos. Y quiere alejarse. Y se trata de tipos a quienes conoce de toda la vida, ¿sabe? Y luego tiene, no sé, ataques como no puede respirar. Se marea. Dolores en el pecho y es como si pensara que va a morir o algo así.
Pero por mucho que Robert De Niro diga todo el rato que todos estos problemas los tiene un amigo suyo, El personaje de Billy Crystal no se deja engañar.
Yo creo que su amigo es usted.
Usted tiene un don, amigo mío. Tiene un don.
No es nada.
Oh, sí. Vio que yo intentaba darle la vuelta y usted supo adivinarlo. Por eso es usted quien es. Que Dios le bendiga. Tiene un don cojonudo.
No lo tengo.
Sí que lo tiene.
¿De veras que no? Oh,
sí que lo tiene.
En la película, además, se nos muestra que el propio terapeuta tiene sus problemas y sus fantasías. Porque hay pacientes a los que no aguanta y a los que les gustaría decirles cuatro verdades a la cara.
¿Pero qué debería hacer?
Pues... lo primero que creo que debería hacer es... dejar de gimotear por ese patético perdedor, por el amor de Dios. ¡Es usted la reina de la tragedia! ¡A Steve no le gusta! ¡Steve no me respeta! ¿Y a quién coño le importa? ¡Búsquese la vida!
Por suerte, Billy Crystal acaba ayudando y mucho a Robert De Niro. Lo ayuda a tener una vida mejor, más plena, bueno, y un poquito más alejada del crimen también. Y eso, que su relación entre médico y paciente es bastante intensa.
No podrías tratar ni a una puta ameba, eres un jodido fraude. Oh, madre de Dios, dame fuerzas para superar esto, porque este cabrón de mierda no va a ayudarme.
Oh, vaya.
Ay, me echo a llorar en cualquier momento y no puedo parar, no sé qué me pasa.
Está bien. Venga.
La película tuvo una continuación que se llamó Otra terapia peligrosa. Y aunque es más flojilla, tiene también momentos muy divertidos.
¿Qué coño estabas haciendo?
Estaba en una ceremonia funeraria.
¿Y qué tiene eso que ver con que alguien intentara matarme? ¿Eres mi médico?
¡Mi padre ha muerto!
¿Y qué? Contigo siempre es yo. ¡Ha muerto! ¡Supéralo! ¡Es ley de vida!
¿Sabes lo que dices? ¡Te estás oyendo!
Está bien. Lamento la muerte de tu padre, ¿de acuerdo?
Sí, ya veo que te afecta mucho.
La reacción que tiene Robert De Niro es bastante parecida a la que tiene Homer Simpson cuando Marge, su mujer, empieza a ir a terapia.
No haces más que hablar de ti. ¿Y qué pasa conmigo, Marge?
Acabo de salir de mi primera sesión y aún ni siquiera he abierto la boca.
¿Lo ves? Yo acabo de salir de mi primera sesión y yo ni siquiera he abierto mi boca.
Ya me imaginaba yo, Sergio, que algo iba a caer de los Simpson. Que repasarías cómo ha tratado esta serie la disciplina de la psicología. Por supuesto que sí, porque hay un capítulo en el que se nos cuenta que Marge, la madre de la familia, tiene un terrible miedo a volar.
Lisa, lo importante es que tu madre se reprima ante lo que le ha ocurrido y lo entierre en lo más profundo de su ser para que no vuelva a molestarnos nunca más.
La estrategia no parece muy buena, la verdad. Por suerte, Marge acaba recibiendo apoyo por parte de su familia y la terapia le sirve de mucho. Y eso que Homer desconfía de los psicólogos.
Yo no creo en ellos. Rompen familias, enfrentan a esposas y maridos, a padres y a hijos, a los vecinos y a mí.
Además, en otro capítulo se nos cuenta que Flanders, el vecino de los Simpson, que siempre es muy amable, incluso demasiado amable, de pequeño era un trasto y que un doctor detectó que el origen de sus problemas de comportamiento, estaba en que los padres no querían ponerle ninguna disciplina.
Nada de disciplina. Empieza a vislumbrar el problema.
¡No creemos en normas! Nosotros renunciamos a ellas cuando empezamos a vivir como excéntricos beatniks.
No creen en normas y, sin embargo, desean contener su agresividad.
Sí, tiene que ayudarnos, doctor. Hemos intentado hacer nada y ya no sabemos qué hacer.
Sergio, creo que tienes una más para acabar. Sí, Adriana me ha chivado antes, Juan, que hay una serie con Lisa Kudrow, la Phoebe de Friends, sobre una terapeuta que atiende online. Kudrow no solo es la protagonista, sino la creadora de la serie. Se llama Web Therapy, en ella participaron también en algunos capítulos otros actores compañeros suyos de Friends, y ojo, que tuvo versión española protagonizada por Eva H.
Ay, Federico, no te enteras de nada. Las sesiones homologadas de 50 minutos son para que la gente hable y hable y hable. ¿De qué? De sueños, de la infancia, cosas inservibles. En 3 minutos vamos al grano. Además, Web Therapy es una terapia revolucionaria. Y yo soy la pionera en España.
Toma ya.
Sergio, ¿dónde podemos ver este repertorio de películas y series?
Una terapia peligrosa y otra terapia peligrosa, Recaída total, están en Movistar Plus. Los Soprano está disponible en HBO Max y Los Simpson y El sexto sentido las podéis ver en Disney Plus.
No te vayas muy lejos, que hoy te toca también deportes.
Es verdad.
2 minutos y vamos con la prensa con Adriana.
Sigue a Si Amanece Nos Vamos en las redes sociales. En Twitter, @SiAmanece. Y en Facebook, Si Amanece Nos Vamos.
En el siglo XXI hay más terraplanistas que en el XX. Por eso cada vez es más importante elegir bien dónde te informas.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Hoy por hoy, de lunes a viernes, con Ángels Barceló. Cadena SER.
Hola, Elena Martínez Puig.
Hola.
Hola, Ignacio Castro Sánchez.
Hola.
Hola, Gabriel García.
¿Sabes cuánto tiempo tardaríamos en decir hola a todos los oyentes de la cadena SER?
Uno a uno. Pues mucho, porque tenemos más de 4 millones de oyentes.
Mira, 3 segundos para saludar a cada uno, multiplicado por 4 millones...
Madre mía.
Nos da 12 millones de segundos.
¡Mua!
Que son, a ver, 4 meses
hola
y medio.
Madre de Dios, 4 meses y medio para decir hola uno a uno,
¿sí?,
a todos los oyentes que tenemos.
Exacto.
Pues casi mejor decimos hola oyentes, así en general, ¿no?
Hola oyentes, y gracias por escuchar la cadena SER.
Hola Jorge Bravo Soler.
Ok, Google, ¿qué ha pasado hoy en el mundo?
Hola, hoy están sucediendo un montón de acontecimientos en el mundo. Espero que estés cuidándote mucho.
Puedes preguntarle a tu asistente de Google o informarte con él.
Ok, Google, pon las noticias de la SER.
Aquí tienes las noticias más recientes.
Para escuchar la SER a través de tu asistente de voz, solo tienes que pedirlo. Cadena SER. Dicho.
Hola, hablas con Cadena SER.
Y hecho. Cadena SER. La fuerza de la voz.
Si amanece, nos vamos.
25 minutos para las 7, las 6 en Canarias, momento del repaso de la prensa con Adriana Morelos. Todas las portadas apuntan a Qatar y al encuentro de hoy entre España y Marruecos.
Luego escucharemos los deportes con Sergio, pero de momento unos cuantos titulares. España busca la reacción ante Marruecos desde la fidelidad a su estilo, es lo que leemos en El País. Somos españoles, pero vamos con Marruecos. Es que El Mundo destaca que los hijos de inmigrantes se inclinan por sus raíces en el duelo de octavos con España y añade que la policía refuerza la seguridad en puntos clave.
En otros medios, el foco está puesto en el seleccionador.
En ABC, por ejemplo, Luis Enrique se pone agresivo antes de jugársela hoy contra Marruecos y en La Razón, Luis Enrique apela al estilo de España.
Y muy distinto es el titular de la prensa económica, ganar el Mundial, una esperanza frente al parón económico.
Es el titular del diario Cinco Días, que explica en su portada que según un estudio de la Universidad de Surrey, el país que conquiste el triunfo en este Mundial puede lograr un crecimiento del PIB de al menos de un 0,25 adicional en los 2 trimestres siguientes.
Y hoy es 6 de diciembre y el bloqueo de los órganos judiciales marca los actos del Día de la Constitución.
Lo cuenta también El País en portada. El sector progresista del Consejo General del Poder Judicial teme que el Tribunal Constitucional se acerque a un bloqueo indefinido, mientras que el bloque conservador rechaza una renovación parcial con esos 2 magistrados designados por el Gobierno.
Y Europa se ha pronunciado sobre esta renovación.
Es asunto destacado en La Vanguardia, que cuenta que un nuevo informe del Consejo de Europa tacha de muy insatisfactoria esta falta de acuerdo. Una línea que lleva también ABC, que titula Europa sube el tono contra la gestión de Sánchez en justicia y exige renovar el CGPJ. En La Razón destacan que sobre este Día de la Constitución pesa la negociación del Gobierno con Esquerra, primero por la derogación del delito de sedición y añaden, y aunque Moncloa lo niegue, la exigencia de los independentistas sobre la malversación.
Y los editoriales hacen referencia también a la Carta Magna.
Con una defensa de una de las obras magnas de la historia de esta vieja nación, entrecomillado, que La Razón considera atacada por descortesías y desdenes por parte de los nacionalismos y también del Gobierno. El periodo electoral es un momento crucial en España, con los que aspiran a ser verdugos de la Constitución y de la transición acomodados en la dirección del Estado, apunta también La Razón.
La otra referencia la encontramos en ABC.
Titulan así su editorial, una constitución necesaria. Y cuentan que igual que se equivocó el año pasado Michel Batet con un discurso de partido y no un discurso institucional, se equivoca Vox este año negándose a celebrar el día de hoy. Además, Alberto Núñez Feijóo publica en este diario La Opinión. Un constitucionalismo atacado es el titular, donde dice que este aniversario tiene un sabor agridulce porque los que estaban en contra de la constitución en su redacción son los que están hoy en el gobierno.
Conflicto en Ciudadanos. Inés Arrimadas se presentará a liderar Ciudadanos el partido si Edmundo Val retira su candidatura.
En las últimas semanas, con mi compañero Edmundo Val, hemos tenido discrepancias importantes en cuestiones muy relevantes de actualidad política relacionadas con leyes muy conflictivas del gobierno. Pero nada puede llevar al partido a la ruptura. A pesar de todo lo que ha pasado en los últimos días, yo anuncio que voy a seguir trabajando para que salga esa candidatura de unidad de la que el mundo era plenamente conocedor.
Es portada de ABC y de La Razón en ABC con fotografía, página casi completa de la actual líder de Ciudadanos, y este titular, Arrimadas, prolonga la agonía de Ciudadanos. En La Razón cuentan que ayer mantuvieron una reunión privada Edmundo Val e Inés Arrimadas tras estas declaraciones de Val el pasado viernes.
Les he convocado para anunciarles que me voy a presentar a liderar ese proyecto, que quiero liderar ese proceso de refundación, que quiero llevar de la mano, que quiero ir junto con los militantes de mi partido, junto con los afiliados, a esa asamblea que se tiene que celebrar a mediados de enero.
Se refería Edmundo Val a las primarias de Ciudadanos que están previstas para el 9 y el 10 de enero.
Y dos apuntes antes de la contraportada. El primero, caen los divorcios.
Lo cuenta La Razón en portada. Caen hasta un 3,1% respecto a hace un año, y el mayor número de demandas de disolución matrimonial se da en Canarias, y por debajo de la media nacional se sitúan el País Vasco o Castilla y León.
Y tenemos otra buena noticia contra el cáncer.
Y la leemos en El País. Una prueba detecta 14 tipos de cáncer con una analítica. Según explican los autores, este método logró elevar la sensibilidad a los tumores en su primera fase de un 10 hasta un 62%. Además, permitió predecir la localización de los tumores con una precisión del 89%, y además este estudio costaría alrededor de unos $50 por prueba, que esto significa que cuesta entre 5 y 10 veces menos que los que buscan ADN del tumor circulando en la sangre, como es lo que se hace hasta ahora en esas llamadas biopsias líquidas.
Y para terminar, la contraportada, Sevilla acoge la Agencia Espacial y a Coruña la de la inteligencia artificial.
Es el titular del País en portada. El Consejo de Ministros decidió ayer que Sevilla será la sede de la futura Agencia Espacial Española, una decisión en la que ha pesado la presencia del sector aeroespacial en Andalucía. Esta agencia estará en funcionamiento a principios de 2023. Y en cuanto a la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial en A Coruña, será la primera de un país de la Unión Europea que se anticipa así al futuro reglamento europeo.
22 ciudades esperaban ser la sede de la Agencia Espacial.
Sí, se han llevado un chasco. Leemos en cadenaser.com que contar con la sede de la Agencia Espacial Española en Sevilla supondrá la creación de 1.200 puestos de trabajo cualificados, según cálculos del Ayuntamiento hispalense. Antonio Muñoz es el alcalde de Sevilla.
Una noticia importantísima. Quizá la podemos comparar a cuando celebramos la Exposición Universal del 92. Una noticia que compromete el futuro, de enorme responsabilidad. Y me quiero acordar de los jóvenes sobre todo, porque van a tener una oportunidad con uno de los sectores económicos que puede mirar al futuro con mayor optimismo, el sector espacial.
Además, se estima un impacto económico de 360 millones de euros, no solo en la ciudad, sino en toda Andalucía. Esto está calculado para su primer año en funcionamiento, y estas cifras, dicen, podrán multiplicarse en los próximos años.
Y atención a esto que viene ahora aquí en Si Amanece, porque es una exclusiva fuerte. No lo han nombrado aún, pero nos escucha ya el director de la nueva Agencia de Inteligencia Artificial. Se llama Edgarita. Buenos días.
Estamos muy contentos. Por fin hemos dado el paso que necesitaba nuestro país en materia de progreso, de ciencia, de tecnología y de lo de los ordenadores también.
¿Cómo? De lo de los ordenadores. Sí, sí. ¿Puede explicarnos en qué va a consistir el trabajo de esta nueva agencia, de esta sede?
Sí, tendremos que barajar diferentes asuntos, pero no será hasta que los proyectos sean correctos y las cosas de monitores, pantallas y CD-ROM y que empecemos a poder dilucidar algo específico.
Como cerro en disquete también. Sí, no seremos nosotros quien dudemos de usted, pero parece que no sabe bien del todo de lo que está hablando, ¿no?
No tengo ni idea, Juan. No tengo ni idea. ¿Sabes qué pasa? Que como nos lo han dicho así rápido, pues nos ha pasado como al de los tres cerditos que hizo la casa de paja. O sea, no teníamos nada. Pero claro, me dicen, te van a llamar del Si Amanece Nos Vamos. Digo, pues había que decir que sí. Que yo vuestro programa ya lo escuchaba cuando llamaba a la gente para preguntar por qué los de Valladolid se llaman pucelanos. O sea, yo de toda la vida. Pero yo soy como el profe de informática del cole de EGB, que digamos que no era Bill Gates, ¿sabes? Pero, jolín, que nos vamos a poner, Juan, nos vamos a poner, que a mí me han encomendado esta movida y lo sacamos, ¿eh? Entonces, que yo siempre he sido aplicado en esto, tuve el Commodore, el Spectrum Sinclair, luego el Amstrad, el 486, y bueno, ahí me quedé, pero qué recuerdos. La cosa es que ahora se me viene un marrón grande, porque ahora hay que aprender de ordenadores, de robots, de naves espaciales y de todo eso, pero lo sacamos, Juan, ¿eh? Para ahorita, niño Jesús. A ver, espera un momento, que aquí hay una tecla que pone ESC y...
No,
que lo he borrado.
Control Z.
No, he borrado todo ya.
Si amanece, nos vamos. Cadena 100.
Vamos con el deporte y la información del Mundial, que hoy me temo, ya nos ha adelantado Adriana, que se va a apoderar de todo. A las 4 juegan España y Marruecos por un puesto en los cuartos de final del Mundial de Qatar.
4-3 en Canarias, en el estadio Education City de la ciudad de Rayán. Por cierto, España va a estrenar en competición oficial su equipación celeste.
Muy bonita, sí.
Muy bonita, sí. El seleccionador Luis Enrique Martínez está contento con cómo está yendo el Mundial y confía.
Nosotros estamos muy bien, la verdad. Si me fijo en el rendimiento de la selección a lo largo de estos 3 partidos, diría que es un notable alto, sobresaliente bajo, a excepción de 10 minutos en el que Japón no supera. Entiendo que es algo lógico dentro del mundo del fútbol. Volverá a pasar, evidentemente. Esperemos que en vez de 10 sean 5 o 0. Pero no es que tengamos nosotros la piedra filosofal y solo juguemos nosotros. Los rivales también juegan.
La rueda de prensa, como hemos escuchado antes, ha sido tensa y Luis Enrique ha explicado que la filosofía de su equipo va a seguir inamovible.
Ha venido a decir que el juego es más complejo que pedir un pelotazo de vez en cuando, que hay un plan de partido y una forma de jugar y que su equipo mañana... Que su equipo hoy seguirá, bueno, mañana por la rueda de prensa que era ayer, seguirá sacando el balón jugando desde atrás.
Compro el pack completo y el pack completo es jugar de esta manera. Es lo que me gusta, cómo interpreto yo el fútbol y cualquier jugada está abierta, permitida, claro que sí. Lo tienen que interpretar los jugadores. Pero no vale hacer el juego este de si le pegas un pelotazo en el balón, en el primer gol de Japón, no habrías encajado gol. Ya, y no habríamos hecho ningún gol y habríamos tenido 0 ocasiones de gol si empezamos a jugar largo desde atrás. Me parece demasiado básico y sencillo ese discurso, no lo comparto en absoluto. Y nuestra idea es muy clara. Pues claro, vamos a seguir jugando desde atrás, por supuesto. Eso es lo que nos ha llevado a estar donde estamos.
Enfrente tendremos a Marruecos, que está siendo una de las revelaciones del torneo.
Fue primera de su grupo y es de las pocas selecciones que quedan invictas en el Mundial. Su entrenador, Regragui, jugó en el Racing hace años y dice que le gusta la selección española y su idea de fútbol.
A mí lo que me gusta es la cultura de fútbol de este país, ¿sabes? Que vuestro equipo hace 15 años o 20 años que juega de la misma manera, tiki-taka, siempre con jugadores de talento al medio centro. Y eso es bien porque cuando veas un equipo como España, siempre que si cambia la camiseta, sabes que es España que jugó. Nosotros también tenemos alguna aptitud para meter problema. Yo no veo débiles en este equipo, veo solo calidad.
El partido se podrá seguir en directo en Carrusel Deportivo aquí en Láser.
Sergio, en los partidos de ayer, 0 sorpresas otra vez, aunque hay que decir que Croacia estuvo cerquita de caer eliminada.
Sí, sí, los subcampeones del mundo sufrieron mucho contra Japón, finalmente 1-1, y pasaron en los penaltis gracias a una tanda extraordinaria del portero Livakovic. Modric, con 37 años, sigue adelante en el Mundial.
Una sensación única estar entre los 8, muy contentos. Japón no es casualidad que han ganado y Alemania y España. Estamos acostumbrados a sufrir y si hay que sufrir, vamos a sufrir. Nada, no pienso en estas cosas. Aquí estoy disfrutando cada partido y para otras cosas va a haber tiempo para pensar. Ahora estoy aquí disfrutando.
Croacia se va a ver en cuartos de final con Brasil, que sigue metiendo miedo después de golear 4-1 a Corea del Sur.
En la primera media hora ya iba 3-0 con goles de Vinicius, Neymar y Richarlison. El madridista, que ha celebrado su gol bailando, quiere prolongar el buen momento.
La unión de nuestro equipo, que siempre celebramos bastante los goles y siempre bailamos. Y queremos bailar hasta la final y ojalá podamos seguir así.
Otro veterano, Dani Alves, jugó un ratito a sus 39 años y estaba muy contento al término del partido.
Muy, muy, muy contento por la clasificación. Tocaba hacer un gran partido, salir el partido a presionar como lo hicimos y al final pues se nos puso muy de cara el partido con las ocasiones hechas y con los goles marcados. Pues eso facilitó pues un poco más el partido, control absoluto por nuestra parte y muy feliz.
Sergio, aparte del Marruecos-España, hoy hay más fútbol.
Claro que sí. A las 8 hay un interesante Portugal-Suiza. ¿Alguien cree que la selección helvética podría ser la revelación del torneo?
Y hay más fútbol, más importante que ese incluso.
Pues sí, a las 7 Leganés-Mirandés y Oviedo-Las Palmas. Y bueno, a las 9 de la noche, el gran partido del día. Albacete-Real Zaragoza.
Buah.
¿Así está bien, Juan?
Perfecto, Sergio.
Le puedes quitar ya la pistola, si
vale,
quieres.
Muchísimas gracias.
Me voy, vale.
Vamos al segundo gráfico, ¿no? Venga. Y lo empezamos con otro poquito de deporte, que para eso estamos en horas previas al partido de España.
Sí, sí, además estamos esperando como agua de mayo no solo el partido, sino sobre todo, y os digo una cosa, tenga el resultado que tenga, la columna de Rajoy.
Marruecos es Marruecos, España es España y Margallo es Margallo.
Exacto, porque en el Ágora de Hora 25, pues Aymar no ha podido resistirse.
Por cierto, Margallo, estoy deseoso de saber si estás leyendo las columnas de opinión de Rajoy sobre los partidos de España.
Y la respuesta de Margallo es concisa, pero efectiva.
Sí, pues siempre, siempre. ¿Y todos los días.
¿Y qué opinas?
Muy claras.
Se podría decir que Rajoy es Rajoy, ¿no?
Sí, sí, claro.
Pues nada, mañana leeremos.
Sí, sí, eso será después de ver el partido, pero yo creía que era a las 4 de la tarde, lo dijo antes Sergio, hasta que escuché a Álvaro López en el programa de Ana Rosa.
Lo más importante, mañana, martes, 6 de la tarde, España-Marruecos.
Bueno, acabo de caer. Supongo que Álvaro se refería que a las 6 Rajoy eso ya tendría escrita su columna, claro, ¿no? Quizá. Bueno, el caso es que a Álvaro le pasó de todo, ¿vale? Estaba él mostrando un esquema del Mundial.
Entonces vamos a acercarnos al pantallón para repasar cómo queda este cuadro que estamos viendo, que poco a poco se va conformando.
Repasaba el hombre, como os digo, en la pantalla, el nombre de las selecciones, que las que se van a enfrentar, con su correspondiente bandera, los juegos, lo que puede pasar, hasta que lo interrumpe Eduardo Inda.
En semifinales nos tocaría uno de los dos, uno o Francia o Gran Bretaña, que se enfrentarían en ese partido ya de cuartos, el partidazo más atractivo de estos cruces. A continuación, ahora mismo...
La bandera está mal.
Parece la bandera de Australia.
Inglaterra. Es la de Inglaterra, ¿no? La bandera que tiene que ir.
Creo que es también la de Reino Unido, Eduardo.
Bueno, trata Álvaro de rectificar, a lo mejor de quedar bien, de alguna manera, de no admitir el error, supongo que pues para defender a sus compañeros que habrían hecho la infografía, pero Joaquín Prat pues decide que le tiene que atizar también.
No,
juegan selecciones distintas, son muy parecidos, es verdad.
No, lo que dice Inda tiene razón, es que si es Inglaterra debería ser la bandera de Inglaterra.
Debería ser la bandera de Inglaterra.
Bueno, menos mal que luego Prat le lanza un pequeño dardo a Inda y un capote a Álvaro, pero claro, es que entre el griterío de la mesa, pues tampoco es que sea muy perceptible.
Sí, pero no se lo digas, hombre,
Como ellos en sus medios son exquisitos y no se equivocan, tienen la prerrogativa.
Es que de verdad,
todos somos
pulcros.
Yo lo digo aquí en privado. Bueno, atendemos esas recomendaciones de Eduardo Inda, de las banderas.
Siempre atentos a las recomendaciones de Inda y a la pulcritud y buena praxis de su medio, como decía Joaquín Prat.
Sí, sí.
De deporte vamos bien, ¿eh?
Sí, sí, de fútbol ya tal. Vamos si acaso ya, venga, con un poquito de música, la que ha descubierto Pablo López en El Hormiguero. El juego es un clásico, ¿vale? Te ponen una nota musical y tú dices, pues, ¿qué canción es?
Uy.
¿Esto puede ser Devuélveme la vida anterior?
¿En serio?
¡Correcto!
Vale, venga, que tenemos aquí a Pablo López, a Marta López. Venga, pues juega si quieres. Yo, sinceramente, todavía no había escuchado ni la nota, no os digo más, cuando Pablo López y Marta Valderrama resuelven. Bueno, venga, Marta, juega. Va otra.
Bueno, vete de mi casa, tú no eres mi amiga.
¡Correcto!
Esa no me la sabía.
Pero claro, pero esto era suya.
Sí, sí, vale, venga. Pero a mí también te digo que si me ponen cualquier intro de un grabófono, yo no sabría ser mía.
Ni yo, tampoco.
vamos con otra.
Mi gran noche.
¿Hala?
¿Quieres ser?
¿No?
Esto es Mi gran noche, Rafael.
¿Lo has visto?
¡Correcto!
Bueno. Bueno, yo iba a decir que hay gente con oído musical y luego
pero
está pues
Marta
lo de...
Marta igual ha ido a 300 festivales.
Exacto,
o sea que,
y a 355
millones de conciertos. Oído tiene.
Claro, hay gente hay gente con oído musical y luego estarán pues Marta, estará pues Pablo López, ¿no?
Perdona, pero esto no es el primero en dejar impresionado al público, ¿no? Con sus capacidades
no.
En este juego. La presidenta de la Comunidad de Madrid hizo lo propio, Isabel Díaz Ayuso.
Venga.
Vale,
estoy llorando en mi habitación.
Un poco más largo se lo dejaron, ¿eh?
Sí, se lo dejaron un poco más fácil, ¿eh? Sí, sí, ahí sonó más que con Pablo, diría yo. Venga, va, otro ejemplo de Ayuso.
100 gaviotas, de un cantú.
También es que le ponen todas las generacionales, ¿eh?
A Pablo también le ponen media nota.
Claro, claro. Aunque lo mejor de Ayuso fue su declaración de intenciones.
A ver,
dime.
Canto como un gato mojado, no canto. Pero te puedo decir, en pocos segundos, puedo ver o el grupo, o por lo menos cómo sigue. O sea, sé de la que estamos hablando.
Vale, vale. Bueno, pues ya está. Pues Ayuso estaba así de chulita. Vamos a seguir con un poquito de música, que os noto animados, sobre todo a Marta. Música más Navidad, igual a villancico. Y si los niños pues versionan las letras de los villancicos y hacen eso horroroso en las horas de Navidad de los colegios, pues ¿por qué no iban a hacerlo en la ruleta de la fortuna?
Esperanza para todos, la alegría de vivir. Un detalle para Lisa y algún coche para Max. Otro bajo en la ruleta que me haga despegar.
¿Era
necesario esto?
No, la verdad que no. Pero sabéis que el cantante que canta en la ruleta de la fortuna es el que fue vocalista de Iguana Tango. Wow.
La cuestión es que te vas.
Todos juntos. Bueno, pues del Te perdí a la Navidad en uno de los programas más vistos de Antena 3, La Ruleta.
No te sabré decir si la trayectoria es ascendente o descendente.
Yo tampoco.
Yo te lo digo, yo paso al respecto. Adriana, algo te tenemos que contar de Alba Carrillo. ¿Alguna voz habrá dado en algún programa? Para no perder la tradición, digo.
Claro, claro. Tira que tira por Navidad, ¿no? Decía el villancico. Bueno, pues creo que una de las mejores conclusiones del culebrón Carrillo Pérez la da una de sus protagonistas. Pero tenemos que ponernos en antecedentes, ¿eh? Porque es que Alba Carrillo, luego la vamos a escuchar, se refiere a este chiste que ya escuchamos aquí.
Es que un vino, o sea, yo no puedo tomar vino por el problema que tengo en las piernas, pero bueno.
Ay, pues
sí,
cuánto lo siento.
Se me abren.
Nuestra cita no.
Sí, 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 esto lo escuchamos aquí, ¿eh? No pongas esa cara, si no estuviste atento.
Igual está de vacaciones.
No, es verdad, es verdad.
Si lo hubiese escuchado me acordaría.
Bueno, pues hoy lo que hemos escuchado es a Alba Carrillo decir esto en referencia a este chiste y a lo que le está pasando actualmente con su historia.
Pues sí, ya lo dije, que si tomaba vino se me abrían las piernas. Ahora, ¿qué estáis haciendo todos? La semana anterior les hacía a todos mucha gracia. ¡Qué gracioso tu chiste!
¡Qué gracioso, qué gracioso!
Y luego, cuando yo lo había avisado, porque no era una gracia, era la verdad.
Era la verdad.
Y me pasa, pues todos, mala, mala, Magdalena, te tiramos piedra.
Con estas reflexiones tan sosegadas nos quedamos más tranquilos, ¿eh?
Pero vamos, que en realidad todo esto da igual, Juan. Da igual, porque el mundo podría acabarse. Marilo Montero.
Un estudio revela que el volcán de Yellowstone en Estados Unidos contiene más magma del que se creía y que su erupción podría tener un impacto similar al del meteorito que acabó con los dinosaurios.
Sí, aunque a Marilo Montero no le importa nada, ¿eh? Porque ella ya vivió un fin del mundo y dice que no fue para tanto.
Yo desde Nostradamus ya he dejado de creer en esto. Yo estaba viviendo en Costa Rica y el fin del mundo se anunció. Me compré todas las velas de la tienda.
Ya te lo creíste.
Y me morí de miedo y me quedaba encerrada en casa. Y digo, no se hace oscuro, oye, no se va la luz. Y como viví, dejé de creer en ello.
Pero si compraste las velas y nos acabó el mundo, ¿funcionó?
Bueno, claro, pues mira, Mariló estoy, Santa. Pero me lo creí.
Pues entonces,
igual le debemos la vida a Mariló.
Claro, el planeta entero le debe la vida a Mariló.
¡Es muy fuerte!
Vale, pues en todo es mentira, llamaron a un vulcanólogo del CSIC, a Vicente Soler, y dijo que no parece que vayamos a morir todos.
Eso. Luego está la parte más dedicada al catastrofismo, y es que asociar una erupción puntual a la extinción de la humanidad o a la extinción de los dinosaurios, es decir, a la extinción de las especies, pues no parece funcionar así. Las extinciones masivas están asociadas a otro tipo de volcán.
Bueno, esto es solo una pequeña muestra de toda la masterclass que se marcó Soler sobre los volcanes. ¿Y todo para qué? Pues para que el hombre acabe de hablar y Risto le diga esto.
Pues don Vicente Soler, queda clarísimo. Y por cierto, me recuerda usted a Fernando Simón. Sí. Se lo tengo que decir.
La voz y todo.
Pero, entiendo, no, me recuerda, dicho me recuerda. Se lo deben haber dicho por la voz, no sé, el estilo. Pero
y también está diciendo que no va a pasar nada,
¿eh?
No,
por eso digo.
Bueno, no contentos con esto, Mariló Montero sentencia con una gran frase que bien podría ser portada de la revista Nature.
Yo por lo de los dinosaurios que desaparecieran me alegro, porque la idea actual animal sería un problema para nosotros.
Si amanece, nos vamos.
pie de anciani que balano.
Desde Buenos Días, te ha dicho, bueno. Hola, Flaky, por decir algo.
Llamar buenas noches a estas noches.
Iturralde González, muy buenas.
Por decir algo.
Por decir algo.
Mal empezamos.
Solo falta decir, bueno, será para ti.
Por decir algo.
Por decir algo. Voy a tocar la versión vinagre.
A mí me ha llamado...
Surrealista.
Surrealista, oportunista, pesimista, que es un topicazo, que no sabemos nada.
Vinagre y borde y un poco déspota y por encima del bien y el mal.
No se entiende nada. Absurdo.
Mentiroso.
Y una vez tuve un cerdo. Me encariñé tanto que acabé casándome con él.
Traidor, felón, ilegítimo, desleal, mentiroso, compulsivo, tan incompetente y tan mediocre.
Eres una sinvergüenza, una mentirosa, una falsa, una timadora, embustera, engañadora, falsante, patrañera, tramposa, tapadora y vende humo.
Dos opciones. O nos engaña... ¿O cree que somos gilipollas?
Puede ser que sí y...
Puede ser que no.
¡Bravo!
¿A qué coño viene esto hoy?
Que a veces no hay otra forma de hablar que insultándose.
Si amanece...
Lo que me quedaba por oír, que vinieran a mi casa a insultarme. ¡Fuera de aquí, hombre, ya!
Nos vamos. Cadena SER.